Efesios capítulo 6, los versículos 1 hasta el 4. Bueno, el versículo 1 dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa,
para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Cuando Dios permitió que el pueblo de Dios, luego de haber salido de la cautividad en Egipto, entrara a la tierra prometida, el Señor le dio a ellos normas, leyes, para que ellos las obedecieran. Y Dios llamó a su pueblo a ser diferente a los egipcios. De igual manera, hoy día Dios nos llama a nosotros los cristianos a ser diferentes a los del mundo. Dios llama a cada padre cristiano a ser diferente al padre del mundo. Debemos ser diferentes en nuestro matrimonio, debemos ser diferentes en nuestro estilo de vida. Debemos ser únicos porque Dios nos apartó del mundo. Dios nos separó del mundo. Y nosotros encontramos que en varias situaciones debemos ser diferentes. Por ende, nosotros debemos vivir en este mundo caído, en este mundo pecaminoso. En primer lugar, debemos vivir no como los gentiles, no como los gentiles. Efesios 4:17. Debemos andar en amor, no en lujurias. Efesios 5:2-3. En tercer lugar, para diferenciarnos, debemos andar como hijos de luz. Efesios 5:8. En cuarto lugar, debemos andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo. Efesios 5:15. Y en quinto lugar, para diferenciarnos del mundo, no debemos ser egoístas, no debemos ser egocéntricos, debemos ser de aquellos que están por los demás, que aman a los demás, que toman en cuenta a los demás. No debemos vivir la vida simplemente para satisfacer nuestros deseos personales. Debemos vivir una vida que también sea de ayuda, de bendición, que facilite a los demás también buscar a Cristo. Efesios 5:18. La Biblia siempre ha sido clara, amados hermanos, y ha sido enfática respecto al estilo de vida separado del pueblo de Dios, separado del mundo. Desde el principio, cuando Dios sacó a Israel fuera de Egipto, Él les reveló que debían estar separados de otros pueblos. Claramente, siempre ha sido la voluntad de Dios para su pueblo que sea diferente. No debemos ceder a los apetitos mundanos. No debemos ceder a la presión del mundo. No debemos conformarnos a este siglo. Sin embargo, amados hermanos, nosotros sabemos que la separación del mundo es difícil de alcanzar, aún en las familias cristianas, aún en aquellos que viven vidas para Dios. Muchas veces queremos hacerlo, pero es difícil. No es fácil. Dios siempre, todavía, está esperando que nosotros seamos diferentes y vivamos vidas separados del mundo. Es la única manera, mi hermano, que tú y yo podremos ser padres conforme a lo que Dios ha establecido. Que podremos ser padres de bendición si nosotros abordamos los preceptos bíblicos y nos separamos del mundo. Es la única manera en que podemos nosotros desempeñar el rol de un buen padre. Y esa es la voluntad de Dios para ti y para mí, querido hermano. Pero cuando nosotros cedemos a este plan de Dios, cuando nosotros no nos conformamos a este plan de Dios de vivir vidas según la palabra, vivir vidas separados, vendrán consecuencias, vendrán dificultades. Mi hermano, mi hermana, el hecho de nosotros no permanecer en los principios que hemos obtenido, los principios bíblicos, paulatinamente nos va a ir llevando a apartarnos de Dios. Vamos a llegar a ser personas, familias, individuos que solamente recordaremos la época en que fuimos fieles, en que tuvimos una Biblia en la mano, en que asistimos a la iglesia, pero nada más, porque ahora es totalmente diferente. Eso es lo que pasa ahora con China y lo que pasa con Rusia. Aunque ambas constituyen dos de las grandes potencias del mundo, pero son países seculares, son países donde no se adora a Dios. China anda detrás del comercio, el dios mamón, el dinero, la riqueza, y Rusia anda detrás del poder, otro dios. Ya no es Dios del, el Dios del cielo que ellos siguen. Ahora siguen sus propios dioses. Hay un viejo proverbio chino que dice lo siguiente: una generación planta los árboles y la próxima generación disfruta de la sombra. ¿Cuántos árboles, amado hermano, estamos sembrando en esta generación para que la próxima tenga sombra? Como padres, ¿qué estamos sembrando para proteger a nuestros hijos del ardiente sol de este mundo maligno y perverso? Hoy estamos viviendo a la sombra de los árboles sembrados en el pasado por nuestros padres. Alguien ha provisto sombra para nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo. No podemos sentarnos, amados hermanos, de brazos cruzados y pensar que nuestros hijos y las futuras generaciones terminarán bien por sí, solamente porque sí. No, hermanos, no lo harán. No lo harán. No terminarán bien ellos solos. Tienen mucha oposición, y más en el siglo XXI. Óigame bien, en el siglo XXI hay mucho más elementos distractores que los hubo aún en el siglo XIX y siglo XX. Solamente por mencionar una cosa: las computadoras y las redes sociales. Hermanos, eso es un elemento que tiene a los muchachos totalmente en las nubes. Las escrituras nos enseñan que los hijos constituyen una bendición de Dios y que son herencias de Dios y que los vamos a tener por un tiempo, y necesitamos formarlos y educarlos para Dios. Hace unos años el Departamento de Policía de Houston, Texas, publicó un panfleto titulado "¿Cómo arruinar a tu hijo?". Y yo creo que en una ocasión el pastor, si mal no recuerdo, Radamés del Carmen, en una exposición cuando él estaba aquí en el país, él habló sobre este mismo informe de la policía de Houston, Texas. Decía ese informe lo siguiente: si tú quieres arruinar a tu hijo, número uno, comience desde temprano a darle todo lo que el muchacho pida. Complázcalo siempre. Número dos, cuando diga malas palabras, ríase. Y diga: este muchacho sí es célebre, ¿eh? Mira lo que dijo. Oh, ya sabe decir mala palabra. Número tres, nunca le dé ningún entrenamiento espiritual. Espere a que tengan 21 años y entonces deje que él decida por sí mismo. Él tiene sus propios derechos. No, él sabrá, él decidirá. Ella sabrá, ella decidirá. Número cuatro, evite usar la expresión "eso está mal, eso está incorrecto". Cuando el muchacho haga algo malo, no lo importune. Esto podría desarrollarle una serie de complejos de culpa cuando se le contraría. Así dice la psicología moderna. No se le puede decir que no al muchacho. Pero este departamento dice que esa es una manera de destruir a los hijos. Número cinco, recójale todo lo que deje tirado por ahí, de modo que sea un experimentado en echarle su responsabilidad a los demás. Hermano, mire, yo trabajo con muchachos en un colegio y tengo muchos años lidiando, no solamente con los muchachos, con los padres también, con los padres también. Pero en estos últimos años de mi vida como educador, si hay una cosa por la que estoy feliz, es porque estoy ya saliendo de ese ambiente. Pero mire, hermano, se ha puesto cuesta arriba hoy día lidiar con los niños y niñas. Y el problema no son ellos, es la majadería de los papás. Usted ve esto de la exigencia de los derechos del niño. Yo nunca he oído los derechos del adulto, ni los derechos del hombre, ¿verdad que no? Pero aún así, amado hermano, usted y yo sabemos que tenemos una tremenda lucha por delante. Ustedes, hermanos, que están en la educación cristiana, tienen un tremendo reto. Hermanos, hay días en que nosotros, como padres, queremos tirar la toalla. Sin embargo, ese no es el camino. Tenemos que levantarnos. Hermano, en Cristo, tenemos que levantarnos. No podemos tirar la toalla. No podemos claudicar. No podemos dejar de hacer aquello para lo cual Dios nos llamó en el rol de ser padres. Sí, amados hermanos, el hogar es un campo de batalla muchas veces. El hogar es un escenario donde se fraguan grandes guerras, grandes batallas en el hogar. Pero esas batallas tenemos que pelearlas en el poder de Dios. En el poder de Dios. Muchos hogares con problemas difíciles con los hijos. Hijos que no quieren obedecer. Hijos que no quieren andar conforme a los designios de su papá, de su mamá. No quieren andar conforme al plan de Dios. Y ciertamente, amados hermanos, esto es un problema. Nosotros debemos entender que tenemos el poder de Dios a nuestra disposición. Tenemos la gracia de Dios a nuestra disposición. Hermano, la intención de Dios al permitir que tú y yo seamos padres no es para que nosotros perdamos la esperanza. No es para que nosotros hagamos como ha hecho Europa, que ya no quiere eso. El 70% de los europeos no quieren saber de hijos por los problemas que ya ellos han vivido. Ahora, esa es la solución. ¿Sabe que eso le ha traído un problema grave a Europa? Ahora Europa quiere que los negritos del Caribe vayan allá porque saben que dan muchos hijos, porque se están quedando solos, viejos muriéndose. El tomar la determinación de no querer tener familia ha mermado la tasa de natalidad allí. Y la población ha ido vertiginosamente descendiendo. Muchos terrenos baldíos, muchas falta de personas en los empleos. Los europeos se están acabando. Entonces nos damos cuenta que muchas veces cuando hay ciertos problemas tomamos determinaciones. No es la determinación de Dios, no es el plan de Dios. Y eso se ve en el tiempo. Eso se ve en el tiempo. La intención de Dios es que nuestros hijos sean de gozo para nosotros, sus padres. Pero sin embargo, aunque en estas naciones lo miran como estorbo, nosotros como cristianos debemos saber que los hijos es la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el cumplimiento de la ordenanza que Dios dio en el principio: fructificad y multiplicaos. Pero nosotros podemos ver situaciones diferentes, amados hermanos, cuando nosotros vamos a Dios y sus palabras. Y hacemos lo que tenemos que hacer, utilizando para educar a nuestros hijos los principios que Dios ha establecido aquí en su santa palabra. No es fácil ser padre, no nos engañemos. No estamos diciendo que sea fácil, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. No debemos ser permisivos con nuestros hijos. No debemos permitir que nuestros hijos se salgan con la suya. La única manera en que nosotros podemos enseñar a nuestros hijos a obedecer es haciéndoles pagar las consecuencias de su mala conducta, de sus malas decisiones. Algunas veces somos muy permisivos y contemplativos. No estoy diciendo para nada que debemos ser abusadores, pero tampoco el otro extremo, concesivos. El libro de Proverbios dice que un hijo consentido, número uno, será de tristeza a su madre. Proverbios 10:1. Número dos, un hijo desobediente, un hijo consentido, es rebelde hacia su padre. Proverbios 15:5. Un hijo desobediente, un hijo consentido, será de tristeza a su padre. Proverbios 17:25. En cuarto lugar, un hijo desobediente, un hijo consentido, será de dolor hacia su padre. 19:13 de Proverbios. En quinto lugar, un hijo desobediente, un hijo consentido, será una calamidad para ambos, para el padre y para la madre. Proverbios 28:24. Un hijo desobediente, un hijo consentido, se convertirá en el mañana en un abusador de sus padres. Proverbios 28, 24. ¿Saben que hay hijos que le dan golpe a sus padres? ¿Saben que hay hijos e hijas que se levantan contra sus padres y le dicen palabras groseras? Pero tú eres un... Mire, mi amado hermano. Hermano, un hijo muchas veces causará dolor al corazón de un padre, de una madre. Es como dice Dios, crié hijos y se apartaron. Dios mismo gime por sus hijos que se apartan, su pueblo, el pueblo que Él bendijo, el pueblo por el cual Él se sacrificó, el pueblo que Él salvó, el pueblo que Él redimió, se rebelan contra Dios y contra la persona que pone a dirigirlo. Esa es una realidad que muchas veces no contamos, pero esa es la verdad, amados hermanos. Dios sufrió y ha sufrido también por hijos rebeldes que Él ha bendecido y luego de bendecirlos, se levantaron en su contra. Quiero decirle a los hijos que están aquí, oye bien, mi hijo, delante de Dios tú no tienes ningún aval para levantarte contra tu padre. Aunque tu padre haya sido lo que haya sido, tienes que dejar eso en la mano de Dios. Dios es quien juzga. Dios es quien juzga. Pero es una mala actitud, una mala acción de un hijo levantarse contra su padre. Sí, hermanos, Proverbios dice que hay hijos que se constituyen en abusadores de sus padres. Nosotros recordamos la infausta noticia que salió en el periódico de un joven aquí en el Caliche, que su mamá durmiendo, le enterró un puñal en el pecho a la mamá y la mató. Sí, sí, nosotros conocemos, la Biblia dice que los hijos podrán en cierto momento, por la razón que fuere, tomar caminos equivocados como hijos. Por eso es, amados hermanos, que debemos nosotros hacer lo correcto, educar bíblicamente a nuestros hijos. Pero ¿sabe lo que dice Proverbios 19? No se apresure tu alma a destruirlo. También Dios pone un control a los padres. Los padres tenemos que ser consecuentes con nuestros hijos. La corrección no significa abuso, no significa querer destruirlos, no, pero sí debe haber corrección. El libro de Proverbios es abundante en estos temas del padre para con los hijos. Muy abundante también del tema de los hijos con los padres. Y nosotros debemos entender que al fin y al cabo, tú y yo, hermano, en Cristo, somos responsables de nuestros hijos mientras están aquí en nuestro hogar, mientras ellos están allí para ser formados, para ser educados. Pero el pasaje que acabamos de leer nos lleva a la teología de Pablo, a la teología paulina. Efesios es esa carta que Pablo escribió a esa iglesia. Esa iglesia que fue pastoreada por Timoteo, Pablo escribe esta carta. Fue una iglesia con muchas dificultades, con muchos problemas. De hecho, a Timoteo le escribe dos cartas y a la iglesia le escribe Éfeso, esta carta, los Efesios. Y luego, más adelante, en la revelación de Juan, allí hay una carta también para Éfeso. Cuatro veces Dios irrumpe contra esta gente, amonesta a esta gente de Éfeso. Era un lugar difícil. Había mucha prostitución allí. Mucha idolatría. Mucha gente venía a ese lugar de otras latitudes a disfrutar del pecado, a hacer todo tipo de travesuras allí a Éfeso. Por eso, ese es el único caso que aparece. Estos cuatro llamados de Dios a la iglesia en Éfeso. Y una de las áreas en que Pablo incursiona cuando aconseja a los efesios es en el área del hogar, de la familia. Y más puntualmente, la responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. Hermanos, no olvides, Dios está esperando de ti y de mí que seamos buenos padres en el desempeño de nuestra labor como tales. Dios espera eso de ti, Dios espera eso de mí. Debemos ser buenos padres. Ahora bien, en este pasaje bíblico nosotros encontramos, en primer lugar, La responsabilidad de los padres en la crianza de los hijos. La responsabilidad. Y hermanos, ciertamente, volvemos a decir, es una gran bendición saber que en este mundo caótico y dañado, en este mundo donde hay tanta maldad, el mundo no tiene la última palabra sobre cómo educar y formar a nuestros hijos. La última palabra la tiene Dios. Es por eso también que debemos nosotros preocuparnos de dónde vamos a inscribir a nuestros hijos en la escuela. Porque no solamente tú y yo formamos parte del staff de aquellos que van a formar a los hijos, sino también en la escuela, los maestros. Hay maestros perversos. Hay maestros que seducen a las niñas. Hay maestros que inducen a los varones a la droga. Maestros que no tienen conocimiento de Dios. Maestros que no tienen temor de Dios. Yo recuerdo cuando yo era maestro de matemática aquí en el colegio de la Iglesia de la Fe. Recuerdo padres que mandaban a los hijos a la escuela y nos dimos cuenta que los padres les decían: tú oye lo que te dicen de matemática y de naturales y de lenguaje, pero no le hagas caso a esa gente con su religión. Cuando te vengan a hablar de la Biblia, no le hagas caso a eso. Padres predisponían a sus hijos para que no oyeran la palabra de Dios. ¿Qué le parece eso, amado hermano? ¿Qué le parece? Yo ni siquiera sé qué se han hecho esos muchachos. No sé qué pasó con ellos. Pero Dios es quien tiene la última palabra. Nosotros debemos entender que en este pasaje bíblico, Dios reserva el versículo 4 de manera particular, el versículo 4 de manera muy particular para nosotros los padres. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermano, este es el balance en las normas de autoridad que estabiliza una familia. Los padres debemos dirigir, pero en una forma amorosa y espiritual, que no sea abusiva contra los hijos. Esa era una enseñanza revolucionaria en la época del apóstol San Pablo. El decir: padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, en la época de San Pablo, era una enseñanza muy revolucionaria, muy nueva y difícil de admitir. Porque en la época del apóstol San Pablo, encontramos una humanidad caracterizada, número uno, por una alta tasa de divorcio en esa época. En segundo lugar, una alta tasa de infidelidad matrimonial. En tercer lugar, relaciones prematrimoniales. Era muy abundante en esos tiempos. Y en cuarto lugar, muchas familias destrozadas. Y eso tenía mucho que ver con el templo a la diosa Diana. Recuerde que en ese templo había mujeres que eran sacerdotisas, pero a la vez eran prostitutas. ¿Usted sabe lo que es una religión mezclada con malas, con acciones pecaminosas, con prostitución? Esa diosa Diana era, en ese tiempo, le llamaban la diosa de la fertilidad, y el sexo era libre para quien hubiera querido. Y eso traía muchos problemas a la familia, como usted comprenderá. No había familias estables, porque los hombres tenían allí la, vamos a decirlo así, la provocación de ese culto. Ese culto consistía en convivir en los salones que estaban destinados para eso. Hermanos, estas y otras más actitudes ponían en peligro la vida y la salud espiritual de la familia, de los hijos. Por ejemplo, Roma tenía una ley llamada la ley de patria potestad. Y esa ley de patria potestad, en la época de Roma, en la época del apóstol San Pablo, esta ley daba autoridad a los padres sobre los hijos. Poder absoluto sobre todos los miembros de la familia. Por ejemplo, un padre podía vender a un hijo como esclavo, amparado en esa ley. Un padre podía obligar a un hijo a trabajar para él. Y si no quería, tenía todo el poder por esa ley de patria potestad para amarrar al muchacho y llevarlo amarrado y ponerlo a trabajar obligado. para él. ¿Qué le parece? ¿Eran momentos fáciles el contexto de Pablo cuando escribió este pasaje? No, la familia estaba bajo ataque, la familia estaba en peligro, la familia estaba allí en una situación terrible. Pero ciertamente, algunas veces cuando una mujer daba a luz, quien determinaba si ese hijo iba para la casa o no era el padre, amparado en esta ley de patria potestad. Cuando el padre, después de la mujer haber dado a luz, miraba al muchacho, si era alguien que no le gustaba, el padre sencillamente daba media vuelta y se iba. Y eso significaba, no quiero ese muchacho en la casa. Y había un lugar público, se llama el foro público, donde se llevaban los niños despreciados. Y allí mucha gente iban y los compraban para esclavizarlos. Oh, amados hermanos, qué tremenda es la humanidad. ¿Cómo hemos vivido los seres humanos cometiendo tantas atrocidades? Y Dios una y otra vez extendiendo a generación tras generación su manto de gracia y de misericordia. Pero mire la actitud de los hombres en aquellos momentos. Por eso Pablo cuando habla está hablando a una sociedad abusadora, a una sociedad que estaba volcada en contra de la niñez. Pero es cierto que la relación padre-hijo era tan enfermiza en aquellos tiempos como lo es hoy. Hoy no andamos muy distante de eso. Quizá hayan cosas que no se publiquen, pero algunas veces se salen y se oyen acciones impropias de padres hacia hijos, pero también de hijos hacia padres. Y es en vista de la perversión de los padres de aquellos tiempos que Pablo hace esta advertencia. Amados hermanos, cada uno de nosotros que somos padres y los que van a ser padres, debemos entender que la forma de actuar no es conforme a lo que hemos visto en el mundo. No es conforme a las leyes del mundo que son lesivas, que son contrarias a las leyes de Dios. Nosotros debemos hacer lo que Dios dice en este santo libro. Este debe ser tu estandarte. Este debe ser tu libro que te lleve a vivir la vida conforme a lo que está escrito aquí. Debemos actuar correctamente, amados hermanos, para librar a nuestros hijos de conductas indeseables. Hay niños que andan en las calles producto del abandono de los padres y viven vidas tremendas, hermanos. Hay cavernas aquí en la autopista de las Américas donde viven muchachitos y muchachitas cuyos padres los abandonaron. Y esos niños andan en las calles oliendo cemento, buscando a quien darle un golpe para vivir, para poder comprar quizás un pan o algo, y por qué no también satisfacer los vicios en que han caído producto del abandono. Amado hermano, el mundo en que vivimos es un mundo que cada día más cae en situaciones inverosímiles, situaciones increíbles, y muchas veces tiene que ver con una paternidad irresponsable. Sí, amados hermanos, cuando nosotros encontramos y escrutamos la palabra de Dios, encontramos que para que nuestros hijos puedan tener conductas correctas, en primer lugar, debemos ser disciplinados en la manera de conducir a nuestros hijos. Lo que queremos decir, o lo que dice Santiago 1:8, es justamente que a la hora de actuar con nuestros hijos debemos ser justos. Debemos ser considerados, no debemos ser abusivos como la situación que envolvía la vida en Éfeso en la época de San Pablo. Por eso Proverbios dice que cuando corregimos a nuestros hijos no debemos apresurarnos a destruirlos. Sí, habrá momento de corregir, pero debemos hacerlo con justicia. La Biblia dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. No, a mí me gusta la verdad y yo por la verdad, porque Cristo murió por la verdad y yo... No, primero la misericordia. Debemos seguir el curso de vida de nuestros hijos. No debemos perder el curso de vida de nuestros hijos. Debemos propugnar por la unidad entre esposo y esposa, padre y madre, a la hora de criar a los hijos. Queremos decir lo siguiente con respecto a esto, amado hermano. Algunas veces papá y mamá no se ponen de acuerdo para dar dirección a los hijos. Hay padres que son apoyadores de los hijos. Y si la mamá los corrige, le caen encima a la mamá. Déjame decirte, padre, que si actúas de esa manera, los platos rotos no los va a pagar tu esposa, sino los hijos. Ellos son los que van a pagar las consecuencias de estas malas acciones. Debe haber unidad. Debe haber un criterio unificado a la hora de corregir a nuestros hijos. Y tú, amado hermano, tienes que tomar la delantera en cuanto a esto. No debes permitir que las cosas se constituyan en un dime y direte antes de corregir una conducta de un hijo, de una hija. Porque esta discordia entre los padres trae como consecuencia el problema en la conducta de los hijos. Debe haber unidad. No debe ser que uno de los dos ame más a los hijos que el otro. El amor debe ser igualitario. Y usted dirá, pero pastor, ¿y cómo se puede lograr eso? Es una muy buena pregunta. Pero eso es lo que debe ser. No debe ser que uno sea preocupado y el otro despreocupado. Hay que dedicar tiempo a eso, a la unificación, a la unidad de la familia. Hay un libro que se llama La familia relacionada del doctor Paul Meyer. Y él dice que hay a lo menos 5 claves para la relación correcta entre padre e hijo. Entre un padre, hombre, papá y su hijo o su hija. Número 1, dice el doctor Meyer, el amor genuino. El amor genuino. Dios dice al hombre que ame a su mujer como a sí mismo. Y justamente, amados hermanos, nosotros tenemos que trabajar en esa área. Alguna vez somos dejados con respecto a eso. Este escritor, este hermano, dice que el primer elemento que va a traer como consecuencia unidad entre ese padre, ese padre y ese hijo, esa hija, es un amor genuino por ese hijo, por esa hija. Un amor genuino. En segundo lugar, el segundo elemento que presenta el doctor Paul Meyer aquí es la disciplina. Una disciplina firme y constante. Una disciplina firme y constante. Ya vimos que el Proverbio habla mucho de eso. De corregir, de instruir, de disciplinar. Debe haber disciplina. En un hogar las cosas no pueden andar manga por hombro. Debe haber disciplina. Número 3, la consistencia al usar las mismas reglas para que haya esas reglas se constituyan luego en el estilo de vida de ese muchacho, de esa muchacha. La consistencia, no decir una cosa a otra y mañana a otra, ser persistente en lo que se ha establecido, en lo que se ha corregido. Número 4, el ejemplo. Podremos ser amorosos, podremos ser disciplinados, podremos ser consistentes, pero si no le da buenos ejemplos, no sirve de nada. No sirve de nada. Al colegio llegan padres que uno le mira, le torna así desde que llegan. Uno ya sabe, ya yo sé por qué que Pedrito es grosero. Ya yo sé por qué que Pedrito es grosero. Mira el papá, mira cómo viene ese hombre. Ese hombre está con el pecho aquí. Mira, Dios mío. Tenemos que ser ejemplo a nuestros hijos. En todas las áreas tenemos que ser ejemplo. Si tú no quieres que tu hijo hable alto, tú tienes que hablar también correctamente. Si yo no quiero que mis hijas digan malas palabras, yo no debo actuar con malas palabras. Debo cuidarme de eso. Tengo que seleccionar las palabras. Tengo que usar palabras sazonadas con sal. Si yo no quiero que mi hijo o mi hija sea mentiroso, yo debo guardarme de la mentira. Yo debo ser el ejemplo. Y lo quinto que el doctor Meyer presenta para nosotros poder formar y tener una relación correcta, padre e hijo, es la autoridad. El hombre debe mantener el orden bíblico en la casa. El hombre tiene que sostener y mantener la autoridad en el hogar. Cuando la mujer la que coge la batuta, más para adelante se van a ver las consecuencias. Las vamos a ver. Vamos a ver los problemas y las dificultades. Sí, amados hermanos, hombres que aquí están esta mañana. La autoridad no significa que vamos a estar alardeando de que no, yo soy el jefe aquí. No, porque yo soy el hombre. Yo soy la cabeza. Si te olvido, mujer, yo soy la cabeza. No. Primero es ejemplo. Pero a su vez nosotros tenemos un ejemplo. El ejemplo de nuestro Padre Dios. El ejemplo de nuestro Padre Dios. Un hombre sin autoridad en el hogar es un hombre que también dará ese mismo estilo de vida a los hijos. Un hombre que permite que la autoridad sea relegada a la mujer está irrumpiendo el plan de Dios. Está pervirtiendo el plan de Dios. Y en el hogar eso va a traer un desastre. Un desastre. La autoridad Dios se la confirió al hombre. El hombre es cabeza en el hogar. Es cabeza de la mujer. Es cabeza de los hijos también. Eso es lo que encontramos en las escrituras. Pero ciertamente muchas veces, por una razón u otra, muchas veces por no asumir responsabilidad, otras veces quizás porque por estar cómodos, dejamos, cedemos la autoridad a la esposa. Eso no es correcto. Eso pervierte el plan de Dios. Hombres, tenemos que ser hombres. Hombres, tenemos que ser hombres. Pero hombre, haciendo lo correcto. No agitando y exigiendo y dame la comida y ven, quítame los zapatos. Búscame la chancleta. No, es en cumplir lo que Dios ha establecido. En cumplir lo que Dios nos ha mandado. A propósito, hombre, tú tienes dos manos igual que tu esposa. Tienes dos pies igual que tu esposa. Tú puedes guardar tu ropa tú. Tú puedes quitarte los zapatos tú. Tú puedes buscar tu chancleta tú. Tú puedes colar café tú. Esta semana estuve en un hogar y preguntaba sobre el esposo, que si sabe, la esposa me dijo, no, él no sabe. Y no sabe, no, él no sabe. Y le pregunto, pues, ¿y él no sabe hacer el café? No, el pobre, él no sabe. Digo, bueno, esa esposa está sosteniendo esa situación allí. Ella es la que la está fomentando. Ella se siente bien con que él no sabe. Nosotros tenemos que establecer aquí una asociación de padres y hombres de valor. Y la canción de ese ministerio, hombres de valor, necesita a Dios. Esa es a Dios que necesita. Hermanos, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, amados hermanos. Y deje de decirle, no esté así, de manera así. Ciertamente necesitamos tener hoy día hombres de valor. Hay un programa de radio que se pasa en la emisora Radio Ben. Y este programa lo dirige un consejero familiar, creo, no sé si es pastor él, pero yo lo he escuchado predicando, que se llama Joaquín Disla. Y este señor y otros más que hay con él dicen que ellos están muy preocupados por el tema de la masculinidad. Ellos han cambiado el término, no es machismo, porque el machismo ha causado muchos problemas, pero la masculinidad, una masculinidad correcta, bíblica, hombres asumiendo su responsabilidad. En la emisora Radio Eternidad también hay un programa, y en este programa está el pastor Agüero y otros pastores de los hermanos de aquí, de IBCJ. Y ese programa tiene que ver justamente con eso también. Habla a los hombres, porque también hay una gran preocupación por el tema de los hombres. Amadas hermanas, déjeme decirle algo. Usted no puede, bajo ninguna circunstancia, porque eso se revierte contra usted y le va a hacer un daño tremendo, propiciar que la masculinidad sea menoscabada. Porque usted va a pagar las consecuencias tremendamente. Cada quien tiene que asumir su rol. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad. Usted no debe bajo ninguna circunstancia asumir el rol de su esposo. No lo haga. Porque después usted así, ¡ay, pastor! ¡Me estoy muriendo! No. Claro, usted propició eso. Claro, usted buscó eso. Tiene que propiciar que su esposo, sea padre, sea hombre. No se mete en eso. Yo soy papá y mamá, te muromate entonces. Ese discurso es feo, ¿eh? Hay madres que yo lo oigo con eso y no se dan cuenta que número uno ha irrumpido el plan perfecto de Dios, y número dos van a pagar la consecuencia. La autoridad, la responsabilidad primaria es mía, es tuya, amado hermano en Cristo. No es de tu mujer, no es de mi mujer, es nuestra. Y si la cedemos, usted dirá entonces, pues ella, pastor, que la quiso coger. Está haciendo lo mismo que hizo Adán ahí en el Génesis. La autoridad Dios se la dio a usted. Y usted tiene que sostener y mantener su autoridad en el hogar. Eso va a ser de bendición en el hogar, tanto en su rol de padre como en su rol o nuestro rol como esposos. Mujeres muchas veces mandonas, ¿sabe una cosa? Al fin y al cabo terminan oprimidas. Entonces tenés que cuidarse de eso, mi hermana. ¡Hermana! Cuídate de eso. Deja que tu esposo sea el hombre. No tomes ese papel. Porque si lo tomas, al final vas a terminar agobiada. ¿Cómo podemos lograr el éxito en la crianza de nuestros hijos? En el pasaje que tenemos de base, nosotros encontramos que Pablo comienza con algunas verdades en forma negativa. En primer lugar, dice aquí el versículo 4, y vosotros, padre, número uno, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Oye bien, amado hermano, hombre, papá, no provoques a ira a tus hijos o a tus hijas. La palabra provocar aquí quiere decir irritar, irritar, hacer enojar, enfurecer, enfurecer. Usted tiene un perrito que lo quiere mucho a usted. Y ese perrito, cuando usted llega a su casa, le mueve el rabito y le brinca. Y un amor. Pero un día, usted coge ese perrito en la oreja y se la dobla así. Yo pregunto, ¿qué usted cree que le va a venir el rabito otra vez? No. Y si es de unos monstruos que yo he visto en la casa de los papás de Paloma. Yo he ido a esa casa y yo voy en puntillita, sí, hermano. Y yo voy con mi Biblia aquí adelante en puntillita. Si usted, esa mascota que es con usted tan sobrecogedora, tan amable, usted un día le... Mire, usted no va a recibir buena cosa a ese perro. No le vamos a mover el rabito, créame que no. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Esta palabra provocar, lo que quiere decir es eso, abusar, irritar, hacer enojar. Esta palabra a veces se refiere rebeldía y en otras a una furia interna, es decir, enojo, enojo. No se muestra, pero por dentro está ese enojo. Y lo que dice el apóstol aquí es que no debemos llevar a nuestros hijos a ese estado. Nosotros como padres tenemos la capacidad para llevar a nuestros hijos al enojo, a la rebeldía. Es decir, que muchas veces la rebeldía de nuestros hijos es inducida por nosotros los papás. Sáqueme la hermana, no es la mamá, papás, papás. Inducimos a nuestros hijos a la rebeldía. Ahora, ¿qué puede hacer un padre? ¿Cuáles cosas, cuáles actos de un padre pueden llevar al hijo a este estado? ¿Cuáles acciones propias de un papá pueden llevar al hijo a irritarse, a enojarse? Número uno, la sobreprotección. La sobreprotección. No, el mismo es bueno, él no. Mira, que, no, tú te has cogido con mi hijo. No, cuidado, que mi hijo es bueno. No, él no. Yo estoy casado hoy, padre, con esta cantaleta. Papá, mire, ese muchachito, su hijo, acaba de... No, profesor, usted está equivocado. El hijo mío no es capaz de eso. Sobreprotección. Y sabe que la sobreprotección se convierte, ¿saben qué? En sofoque. En sofoque. Y por eso reacciona el muchacho de esa manera. Sofoques. Acorralamiento. La sobreprotección involucra no confiar en ellos y siempre dudar de ellos. Muchas veces. Otras veces pensar que no fallan, que no hacen nada malo, que son angelitos. Sí. Algunas veces, como padres, sofocamos a nuestros hijos no dándole oportunidad para que se desarrollen, para que sean independientes. Hay padres que se gozan, oiga bien, hay padres que se gozan que sus hijos estén en su casa con 40 y 50 años. No, mi hijo, el hijo más amoroso del mundo, mira que ni se ha casado. Pero tú, ¿cuál que tú estás diciendo, hombre? ¿Cómo así? ¿Tú estás dando cuenta que es un fenómeno? Es un fenómeno. 40 años, 50 años en la casa, 45 no se ha casado. No, es que me ama, para ese muchachito. Mire, él nació así para amarme. No, eso es fruto de la sobreprotección. ¿Sabe qué? Ese niño se enajenó, se le cortó las alas para desarrollarse. Los hijos deben ser criados para el Señor. No son herencias nuestras, son herencias del Señor. A propósito, papá, si tú tienes la idea de que tu hijo cuando sea mayor te mantenga, quítate eso de la mente. Tienen que velar los hijos por los padres, pero ese no debe ser el fin con que un padre cría a un hijo. Eso es como criar un cerdito. ¿Para qué? Para que al final me dé. O una vaca, para que al final me dé. No, son herencias de Jehová. Un día se van a independizar. Un día van a formar su propia familia como la formaste tú. Si nuestros hijos, como algunos hijos, yo que dicen, no, yo no me voy a casar. Hay que revisar cuál es, si hay problema allí. Hay problema. Y usted, mi hermano, hay que prestar atención a ese muchacho, a esa muchacha. Mire, papá, si usted ve que su muchacho lo llaman del colegio y le dice, mire, este muchacho estaba allí y le dice a la muchacha que está enamorada. Mire, tome eso con calma. No le, que tú te enamorado tan chiquito, tú verás lo que... No, espérese, vaya a hacer paso. Porque debe ser así. Ahora usted tiene que aconsejar y decir, mijo, este no es tu momento. Pero no. Por eso, no. Él tiene que casarse. Ella tiene que casarse. Eso es lo natural. Eso es lo natural. Pero la sobreprotección nos lleva a hacer que nuestros hijos no desarrollen, no se independicen. Hay padres que ven el hijo, por ejemplo, en la casa, un lugar, y lo ven que el muchacho va corriendo, o la muchacha va corriendo. Mira, no me corra. Era un niño, es un niño. ¿Cómo que no le corra? Los niños están para correr. Es que te puede quedarte un golpe. Los niños están para crecer dándose golpes. Claro, es una cosa peligrosa si usted tiene que ir e interceder. Pero esas maneras absolutas, así abruptas, de pensar que el niño no es un niño, sino que usted quiere que sea ya un adulto y que ande así, mire, usted está a ese niño provocándolo a ira. Y esa es una de las formas más pertinentes de provocar ahí, la sobreprotección. Sobreprotección. Comprimirlos dentro de un área, ¿verdad? Mantener a esos muchachos allí que no pueden. También eso es parte de la sobreprotección. Segundo lugar, el favoritismo. El favoritismo. Ustedes conocen lo que pasó en la historia de Isaac y Rebeca. Isaac, su favorito era Esaú. Esaú era el favorito de Isaac. Y el favorito de la mamá era Jacob, de los dos mellizos. Ya ustedes saben los problemas como entre estos dos hermanos. Inclusive uno después quería matar al otro. Problemas terribles ahí en el contexto de esa familia. Pero más adelante, cuando Jacob se casa, tiene sus hijos, usa lo mismo que aprendió en la casa, el favoritismo, José, el predilecto. Le compró una batola nítida, nueva. Y a los demás, no, porque este es el mío. A este yo tengo que echar para adelante, porque este es el que me va a ayudar. Oh, amado hermano, no. Por razones muchas veces como eso, ¿verdad? Que hay hijos que son como más apegados a uno que el otro. Pero tenga cuidado al usted usar eso en un arma para decirle a otro, tú ves, tú no me quieres, tu hermano si me quiere. Ese muchachito, mira, se desvela por mí. Tú no, eres un malagradecido. Tenga cuidado, papá, con eso. Tenga cuidado. Canalice eso, arregle la forma de pegada del otro hijo. Pero no echándole la cara el hecho de que el otro es amoroso. Favoritismo. Mi hermano, no se atreva nunca a hacer comparación entre sus hijos. Eso puede desatar la furia y el odio. El caso de José fue por el problema del favoritismo. Cuidado, hermano, con comentar cosas tales como, muchacho, pero ¿por qué tú no puedes sacar buena nota como tu hermano? Él siempre saca buena nota y tú mala nota. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tú no puedes ser como tu hermano? Tenga cuidado con eso. Las comparaciones no son buenas. No.
Mira, muchacha, a tu hermana yo no tengo que repetirle tanto las cosas como a ti. Esa mujer es tan obediente, pero tú eres la oveja negra. Oiga, esa palabra tan fea. ¿Usted ha oído eso? Papá, cuídate de esos epítetos, de esas palabras peyorativas, dañinas. Y déjame decirte, como dice el texto, es en el fondo del corazón que me van a guardar todos esos problemas. Es allí, ahí, ahí. Con una palabra que se llama enojo. Enojo. No solamente debemos cuidarnos del favoritismo, no solamente debemos cuidarnos de la sobreprotección, sino que en tercer lugar debemos cuidarnos de ser abusivos en el sentido de querer a la fuerza que el muchacho haga lo que yo quiero, en el sentido de tener éxito en la vida sobre un área específica. Hermano, hay padres que si el hijo le saca mala nota, están teniendo con el chucho en la mano. Ajá, déjame ver la nota. Pero mira cómo te fue matemática, sacaste 60. Ven acá. Yo te he dicho a ti que tienes que sacar buena nota porque yo fui excelente en matemática. Párate ahí. Hermano, déjeme decir una cosa. Estas cosas parecen, quizás le dan a usted risa, quizás a alguien no le agrade. No tiene que ver. Es la palabra de Dios. Y lo que estamos mirando es que esas son cosas que dañan a los hijos. Y nosotros los hombres tenemos que tomar cuidado, tener cuidado de estas cosas. No podemos querer que nuestros hijos sean excelentes porque yo fui excelente. Cada uno es una persona. ¿Sabe una cosa? Mi área es la matemática, el cálculo, me fascina, la física. Cuando Ana me dijo que quería estudiar educación, ¿qué estuve estudiando? Educación. Yo tragué en seco así. ¿Por qué? Yo quería que una de ellas fuera de mi área. Yo creo que le dije, no creo que, si no recuerdo, le dije, pero mi hija, tú te puedes dar una buena ingeniera, tienes habilidades. Y ella, tan firme como es, dice, papi, yo voy a estudiar educación. Yo di media vuelta y me fui. Yo estudié educación, la muchacha. Y para afianzarme el hecho de que era la educación, estudió dos licenciaturas en dos universidades diferentes y las dos se graduó con honores. Y ahí está la muchacha trabajando en educación. ¿Qué nos hace ver a nosotros esto, amados hermanos? Número uno, Dios tiene un plan para cada persona. Amén. Y mal haríamos nosotros con frustrar algo que Dios puso en el corazón de tu hijo, de tu hija. Sí hay que advertirles, ahí sí hay que decirles las cosas. Pero al fin y al cabo, amados hermanos, estamos caminando con Dios. Debemos confiar en Dios. Pero forzar a los muchachos a tener éxito en un área, a hacer cosas, porque nosotros lo tenemos en la mente. No, porque yo quería tener una hija que fuera médico, y esa eres tú. Wow, hermano. Pero papi, yo no quiero estudiar medicina. No, pero eso es lo que va. ¿Qué le parece, amado hermano? Eso induce a la rebeldía. Pero también, hermanos, debemos entender que fallar en permitirles a ellos ser niños en su etapa de niños, eso también desalienta. Usted no puede exigirle a un niño, a una niña, que sea un adulto, que se comporte como un adulto, que ande como un adulto. No, no, ya tú eres un hombrecito. Usted tiene que caminar derecho. ¿Qué es eso de blandengue así? Usted tiene que caminar como un hombre ya. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros corregimos y qué le pedimos a nuestros hijos. La verdad que un niño, un bebé, no sabe lo que es un hombre. Usted tiene que ser como un hombre. ¿Y cómo un hombre? ¿Cómo? ¿Cómo un hombre? Yo no puedo porque un hombre es alto y yo estoy chiquito. ¿Y cómo yo subo así, papi? Enséñame. Y se va a quedar usted sin saber cómo va a crecer. Tenemos que permitir que nuestros niños, en su época, en su tiempo, vivan su niñez. Finalmente, amados hermanos, la parte positiva del texto, dice, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Dice, sino, positivamente ahora, sino, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra disciplina es la palabra paideia. Y esa palabra es la palabra de donde se deriva la palabra pedagogía. Mire de dónde viene la palabra pedagogía. Viene de la Biblia, del griego, bíblico. La palabra disciplina que utiliza Pablo aquí es esta palabra. Y esta palabra significa entrenamiento, significa instrucción o enseñanza. Se refiere a ese conjunto de reglas que son propicias para el nuevo, para el niño, para la niña. Significa entrenar por medio de reglas y ordenanzas reforzadas por las recompensas o por el castigo, siempre del contexto del amor. Siempre dentro del contexto del amor, no de querer hacer daño, no de destruir. La instrucción o paideia aquí envuelve el consejo, en primer lugar, el consejo. Pero un consejo que sea coherente. Si yo doy ese consejo, si yo instruyo eso, es porque yo lo estoy cumpliendo. Mira, muchacho, yo te he dicho a ti que no me diga mala palabra, pero yo la digo. ¿Y entonces? Yo te he dicho que no hable mentira a mi hija, pero ella sabe que soy un mentiroso. ¿Y entonces? Para poder instruir tenemos que ser coherentes con lo que nosotros estamos enseñando. No debemos darle clarinadas confusas a nuestros hijos a la hora de formarlos. Hermanos, un hijo correcto, una hija correcta, será el producto de enseñar y aconsejar. Enseñar y aconsejar y aconsejar. Finalmente, un padre cuyos hijos se fueron ya del contexto de su familia, ya se le casaron, no estaban con él en el hogar, escribió lo siguiente. Oiga lo que escribió este padre. Si otra vez existiera la posibilidad de yo volverlos a criar, de yo volver a tener mis hijos conmigo, ciertamente que sería de mucho gozo para mí. Y yo lo que haría sería, número uno, amaría a mi esposa delante de mis hijos. Escucha bien esto, papá. Esta es la parte práctica. Y es extraída del informe de alguien, de un hombre que ya le pasó su época de crianza. Los hijos no están con él. Y él entiende que lo primero que él falló y que lo haría si tuviera que criar esos hijos de nuevo sería amar a su esposa delante de sus hijos. Número dos, me reiría más con mis hijos de nuestros errores, de nuestras penas y de nuestras alegrías. En otra palabra, compartiría más con ellos. Compartiría más con ellos. Número tres, prestaría más atención aún al hijo más pequeño. Prestaría más atención a mi hijo más pequeño. Algunas veces los de abajo se descuidan. Cuando hay 3, 4 hijos, los de abajo se descuidan. Si le presta atención a los mayores, debe haber equilibrio, debe haber equidad en cuanto a eso. Aparentemente él falló en eso. Número 4, dice que yo sería más honesto con mis propias debilidades y dejaría de pretender ser perfecto. Enseñar a nuestros hijos que nosotros también fallamos, que nosotros también estamos batallando, estamos luchando, que nosotros también somos pecadores, que no somos infalibles. Infalible es Dios. Tú no y yo no podemos presentar a nuestros hijos como el que nunca falla, el que todo lo hace bien. No. Eso le hace al niño perder la esperanza. Ah, pero papi es Superman. Yo no puedo. ¿Cómo yo voy a ser Superman? El muchacho pierde el incentivo. Eso dice aquí este hombre. En quinto lugar, si yo volviera a criar mis hijos de nuevo, yo oraría distinto por ellos y por mi familia. En vez de mirarlos y acusarlos a ellos, me enfocaría más en mí mismo, en mis debilidades, en mi vida, que quizás no le es de incentivo para que sean buenos hombres o buenas mujeres mañana. Me trabajaría yo primero. Número 6, haría más cosas junto a mis hijos. Dedicaría más tiempo. Número 7, los alentaría más y daría más alabanzas. Reconocería sus logros en vez de siempre tener el látigo contra las faltas. Número 8, prestaría más atención a las cosas pequeñas, a los hechos y a las palabras de amor y de generosidad. Lo cierto es que el contexto nuestro no nos ayuda. Venimos de contexto donde siempre el palo. Bueno, en mi casa habían una serie de correitas guindadas en un clavo, en varios clavos, correitas. ¿Se da cuenta? Antiguamente, por ejemplo, era difícil ver a un muchacho que se le celebrara un cumpleaños. A mí no me celebró nunca un cumpleaños, nunca. Era difícil antes ver los padres que a su hijo, cuando llegara con la buena nota, le felicitaran. A mí la única vez que llegué con malas notas, eso fue tremendo. Tremendo. Pero después de ahí, que siempre se traía buenas notas, sin pena ni gloria. Algunas veces nosotros aprendemos eso, papá. Y así actuamos. Debemos celebrar las cosas buenas que hacen y reforzar esas buenas conductas con amor y con generosidad. Y en noveno lugar, dice este hombre, compartiría más íntimamente con mi familia. Utilizaría cada día las cosas más ordinarias para llevarlos a ellos a Dios. Al darles un verdadero ejemplo de ser un hombre de Dios, un hombre piadoso, un hombre servidor del reino de Dios, antes que un buscador de los bienes terrenales de este mundo. O sea, dejaría de ser materialista. Y cuando viniera a la iglesia, le enseñara a mis hijos con mi actitud que eso es lo mejor, que es el mejor lugar donde yo estoy, donde me siento feliz. Algunas veces venimos a la iglesia, amados hermanos, y nuestros hijos nos ven la cara de descontento, la cara de desaprobación. Y ellos entonces lo que observan es que estar en la iglesia es un castigo. No, debemos gozarnos en las cosas de Dios. Debemos amar las cosas de Dios. Debemos dar nuestro tiempo, nuestro talento, lo que somos para Dios, para que nuestros hijos vean que vale la pena servir al Señor. Amados hermanos, amados papás, Dios nos llama a ser buenos padres. Buenos padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén.